Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together. Maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
Aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado 23 de enero. En el que te agradezco que estés al otro lado. Mira, la historia que te voy a contar ahora es de superación y de lucha. Comenzó hace 17 años cuando Anaso, natural de Nigeria, fue rescatado en una playa de Algeciras a la que había llegado en patera. Llegó siendo un menor no acompañado, pero casi dos décadas después, la vida de Anaso en Granada es muy diferente.
Me siento muy bien, la verdad. Porque cada día que el evento por la mañana o vuelvo por el trabajo, veo a mi familia, mi mujer, mis niños. Este me da alegría cada día, la verdad.
Y no es para menos. Al periplo que le supuso llegar hasta nuestro país, hay que sumar los intentos incansables de Anaso y de todos sus compañeros de trabajo para que su mujer y sus tres hijos viniesen a España.
Primero comenzamos dándole trabajo, después seguimos con la estabilidad laboral. En los últimos trámites, pues se le deniega en una de las ocasiones el visado para las familias porque no tiene ingresos suficientes. Buscamos un puesto de trabajo en el que tengan algunos ingresos mayores cambiándolo de turno y vamos haciendo todo lo que podemos.
José Antonio es uno de los compañeros de Anaso y cuenta que ellos solo le han dado lo que reciben de él.
Nosotros intentamos dar lo que recibimos y de Anaso recibimos, no sé, esa entrega, ese cariño, esa determinación y teníamos que ponernos manos a la obra con él.
Cuando le preguntamos a Anaso cómo fue el encuentro con su familia, pues imagínate, está entusiasmado y lo tiene grabado a fuego en su cabeza.
Oh, estaba yo muy nervioso, la verdad, temblando que salgan ellos. Este día nunca voy a olvidar, es el día 8 de octubre 2020. Jamás en mi vida olvidaré este día.
Han pasado 3 meses y tanto la mujer como los hijos de Anaso estudian para aprender el idioma a la vez que inician, por fin, una vida juntos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y en La Noche enseguida vamos a charlar con Sole Jiménez, que será la invitada de hoy, para conocer todos los detalles de su nuevo disco Mujeres de Música 2, que saldrá en marzo, y en el que reivindica y pone el foco en mujeres autoras que han abierto el camino de todas las que han venido después. Contigo hablamos hoy del tabaco. 15 años de la ley antitabaco y poco resultado. Así que hoy queremos conocer tu experiencia y cómo, cuándo has dejado de fumar, Estefanía. ¿Qué nos cuentan?
Algunos de nuestros oyentes nos están contando que empezaron a fumar porque sus padres no les dejaban, no porque realmente les gustase. Y fíjate, cosas de la vida, te casas con una fumadora y te toca aguantar el humo más de lo que te hubiese gustado. Si no, que se lo digan a José Luis.
Yo fumé cuando era joven, con unos 14 años, porque mis padres no me dejaban. Y lo cierto es que nunca me gustó. Después la novia que tuve, que ahora es mi mujer, fumaba mucho. 25 años aguantando el humo en casa. Pero finalmente, después de mucho esfuerzo, ha conseguido dejarlo.
Fíjate, seguro que José Luis le habrá dicho 1000 veces a su mujer que dejase de fumar. Y por pesado, al final ella lo ha conseguido, estoy convencida.
Sí, seguro que ha sido de los intensos, como las hijas de Jesús y Ana.
Seguro que sí.
Bueno, desde aquí la enhorabuena para la mujer de José Luis, Rosa. ¿Y qué me dices de los que les quitaban los cigarrillos a sus padres?
Solamente fumé cuando tenía unos 14 años, que me acuerdo que le quitaba los ducados a mi padre. Me iba a la azotea de mi casa, allí me lo fumaba, pero como no me tragaba el humo, pues aquello no fue a más.
Ya, así hemos empezado todos, ¿no? Quitando un cigarrillo, pues, a tu padre, al abuelo, al amigo, sin tragarse el humo. Pero fíjate la suerte que ha tenido este oyente, que la cosa se quedó ahí y no Eso fue es. A más. Bueno, ¿y tú has conseguido dejar de fumar? ¿Cuándo, cómo, de qué manera? Y si aún no lo has conseguido, cuéntanos cuántos intentos llevas.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Seguimos muy pendientes de todos tus mensajes y ya recibimos en La Noche de COPE a Sole Jiménez.
No, permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir,
de durar y transcurrir.
No.
¿Qué te parece? ¡Qué preciosidad! Bueno, hoy estamos de estreno y es un inmenso placer escuchar siempre y poder charlar esta noche con Sole Jiménez. Sole, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Oye, encantada de hablar contigo y sobre todo de escucharte, que es un bálsamo ahora mismo. Ay, con la que
gracias.
Está cayendo, de verdad que sí.
Sí. Sí, la música nos tiene que servir para eso, ¿no? Como asidero a un mundo un poquito más bonito de lo que estamos viviendo, ¿no?
Desde luego, vaya racha que llevamos y qué necesaria es la música en particular y la cultura en general, pero fíjate ya como refugio, ¿no? Como remanso, como un lugar para, no sé, para la alegría, ¿no?
Sí, para la paz, un poquito.
Para
sí,
la paz, sí. Oye, ¿qué necesaria se hace esta canción en estos momentos cuando la pandemia nos lo está poniendo tan difícil y no nos queda otra que honrar la vida?
Pues exactamente, a mí me parecía que es una de las canciones que dieron también origen a que yo me metiera en Mujeres de Música 2, ¿no? Porque ya hice un reconocimiento con Mujeres de Música 1, que salió en el 19, pero una canción como esta creía que era necesaria cantarla en este momento que estamos viviendo, como tú dices, donde a veces no se puede olvidar honrar la vida, que es lo único que tenemos, además. Y para cantarla me parecía que tenía que compartirla, ¿no? Y compartirla con María, con Rosalén, ha sido no solo un lujo y un privilegio, sino que creo que honra más la canción, si cabe, ¿no? Porque ella, su discurso, su talante, su pensamiento contribuye a honrar la vida realmente, ¿no?
Rosalén tiene un mensaje en todas sus canciones, viene para mejorar el mundo. Yo siempre se lo digo, cuando hablo con ella digo, hija, es que escucharte es verdad, tú has venido a alegrarnos la vida, ¿no?
Sí, y hacernos reflexionar, hacernos pensar y en fin, ha venido a muchas cosas, por eso yo me gusta muchísimo que haya gente joven como ella que venga eso a sacar el polvo de las esquinas, ¿no?
Sí.
Y a remover conciencias y no sé. Me gusta mucho, me parece una mujer muy valiente, ¿no?
Es muy comprometida, muy reivindicativa. Rosalén además es una gran autora, como cada una de las mujeres a las que reivindicas también en este segundo volumen de Mujeres de Música. Sole, ¿quién hay detrás de este Honrar la Vida?
Eladia Blázquez, ni más ni menos que Eladia Blázquez. Una autora argentina maravillosa, que fue de las primeras, si no la primera, fíjate, porque detrás de estas mujeres a las que honramos siempre hay unas historias bastante interesantes de luchas para conseguir estar donde consiguieron estar. Imagínate, supongo que habrá muchas otras que se quedaron en el camino, pero Eladia, que era hija de españoles emigrados a Argentina, empezó a hacer música muy, muy jovencita y inspirada por sus padres, pues hacía música española, bueno. Pero luego, claro, evidentemente, como buena argentina, estaba muy interesada en el tango y fue la primera mujer que se atrevió a hacer un tango, porque el tango, a nivel compositivo, estaba vetado para la mujer. Y curiosamente, a día de hoy, es de las pocas tanguistas que son reconocidas y que han estado ahí en el tango y son grandes figuras del tango ya. Y cuando alguien me habló de Honrar la Vida y la escuché, fue como un poco el germen de este segundo disco, porque, como te decía, me parecía que Eladia tenía que estar y que esta canción tenía que estar.
Fíjate, igual que muchos, hemos descubierto que canciones tan increíbles como cantabas en tu anterior disco, pues no sé, La Flor de la Canela, Bésame Mucho o Dos Gardenias, también fueron escritas por mujeres.
¿Y qué mujeres, además?
¿Y qué mujeres,
te digo?
Sí.
Porque yo ahora estoy haciendo un recorrido también por sus historias y te digo que eran fascinantes. O María Grever, por ejemplo. Nosotros sacamos el primer y el segundo single que sacamos de este disco, que estamos sacándolo de manera especial porque cada 21 días suena un single, fueron de María Grever, que es otra de las grandísimas autoras desconocidas en esta parte, pero que sí que se conoce su obra, ¿no? Y se disfruta, porque ella pues compuso en los años 30, 40, era una directora de orquesta que trabajaba en Hollywood.
Fíjate.
Sí.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí.
Fíjate, Sole María Grever, que es una autora mexicana, y yo no sabía que esta canción se la dedicó a una hija que perdió con tan solo unos meses.
Sí, porque todos conocemos esta canción, los que tenemos ya unos años, por la versión que hizo Nat King Cole, ¿no?
Sí.
Y todos pensábamos que estaba dedicada a una chica guapa que había robado el corazón de alguien, ¿no? Pero fíjate, la historia que te digo que tienen detrás las canciones estas,
sí, sí.
La escribió María Grever con el corazón roto totalmente, ¿no?
Desde luego.
Y yo la he cantado, tuve la suerte de cantarla con Beli Basarte, que también es una autora muy joven, una artista con mucho talento y que dará mucho que hablar, y he tenido la suerte de que me acompañe también en el disco, en esta canción, ¿no?
¿Y cómo canta Sole? Es una maravilla escucharla, es una artista total con una
sí,
capacidad,
¿verdad?
Además creativa, brutal, un talento musical como
sí,
pocas.
Sí, 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 sí,
¿cómo
sí,
compone?
Sí,
pero sobre
sí,
todo,
sí.
¿Qué voz tiene? ¿Cómo canta?
Y tiene, sí, y además es tan bonita por dentro y por fuera, la verdad. Ha sido un placer cantar con ella, ¿no?
Bueno, y escuchar sí, esta versión, una versión muy sencilla, sin artificios, lo has hecho muy bonita, Sole.
Bueno, queríamos, el disco anterior estaba, casi todas las canciones estaban acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que era como un reto para nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y esta queríamos, este segundo volumen de Mujeres de Música, queríamos ir un poco a la esencia, también a la simplicidad. Algunos de los temas los he grabado allí, aquí en casa. Están todos grabados en vivo y en directo, tanto música como imagen. Todo a la vez, una, dos y tres, y grabamos. Y lo que salga, salga. O sea,
bueno,
que tiene un mérito brutal, porque no tiene ningún tipo de retoque, no, nada. Y la verdad es que ha sido un reto, pero ha sido muy bonito.
Como la mía. ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada.
Es que de todas formas, Sole, qué belleza de canción. También
ay,
esta
Dios.
Supongo que fue un poco el germen, ¿no?, de este nuevo trabajo.
Sí, sí, sí. La verdad es que es esta. No honrar la vida fuera un poco de decir, yo tengo que cantar estas canciones. Y que tienen tanta belleza que maravilloso poder cantarlas, la verdad.
Desde luego que sí. Bueno, sin duda es una canción en la que brilla todo, su melodía, su texto. Y lo mismo ocurre en esta otra, La Noche.
Porque duermas, hijo mío, el ocaso no arde más. No hay más brillo que el rocío. Más blancura que mi faz.
Qué bonita canción, la increíble voz de Sole, puesta al servicio de las palabras elegidas, en este caso por la gran poetisa chilena Gabriela Mistral, y que has convertido en una bonita banera, Sole.
Sí, sí, sí. Pues mira, me apetecía mucho que estuviera Chile presente. Y me apetecía también que hubiera alguna poetisa, ¿no? Que no solo fueran autoras y compositoras de música. Y me acerqué a la poesía de Gabriela, encontré ese tema y casi casi me susurró la melodía el propio poema, ¿no? Y bueno, y ha salido una banera preciosa y la verdad es que ha quedado muy bonita y estoy muy contenta con el tema.
Hombre, en La Noche es otra de las canciones, sí, de este nuevo disco de Sole, que sale a la venta el próximo mes de marzo, y como decimos y como estamos viendo, que llevas anticipando en una dosificación cada vez más habitual en estos tiempos tan inciertos.
¿Sí?
No nos queda otra, sí. Sole.
Yo creo que hay que reinventarse. Yo, ahora mismo la manera de que tenemos que hacer música es diferente también. Sobre todo de consumir música, es muy, muy diferente. Y me parecía que era bonito cada 21 días ir sacando un single. Nos queda, en febrero sacamos uno y en marzo sacamos dos, hasta el 26, que saldrá el último. Y no puedo decir los que son, porque son como sorpresa cada uno de ellos, ¿no? Pero ha quedado un disco y estoy muy contenta, la verdad.
Oye, soy capaz de llamarte dentro de 21 días y volvemos a hablar de esa nueva canción,
bueno,
¿eh? Me lo voy a apuntar en la agenda. Ay, yo es que aprendo tanto con cada una de las canciones que es verdad que estás incluyendo últimamente en tus discos, porque yo sé que esta idea la tenías en la cabeza, ¿no? Llevabas tiempo detrás de esta idea, incluso antes de publicar el disco de Los Hombres Sensibles, que también me encantó.
Sí, se me coló antes, sí, sí. Pues yo ya llevo muchos años en la música y me apetece también honrar a las que estuvieron delante. Te aseguro que... leyendo sus historias te das cuenta de que hay muchas mujeres en la música ahora mismo.
Sin duda.
Autoras y compositoras ya se habla de muy pocas, ¿no? Pero ellas estuvieron ahí en la vanguardia muchas veces abriendo camino, porque estaba vetado para las mujeres en la música.
Pero fíjate, dices bien que parece que hay más chicas porque las vemos cantando, pero rascamos un poquito y te das cuenta de que no son tantas. Y tampoco tocando, ¿eh? No sé si es que algo está
haciendo mal. No, tocando es increíblemente un vacío tremendo. Tocando es nuestra espinita. Yo se lo digo a todas las chicas con las que me encuentro. O sea, vamos, tenemos que cubrir eso porque realmente cuesta muchísimo encontrar mujeres que sean instrumentistas más allá del clásico, que en el clásico están muy presentes y cada día más, pero en el pop, en el rock, en las músicas más populares, es uno de nuestros problemas. Yo creo que necesitamos hacer dar ese paso.
Sí, 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 es verdad que el mundo de la música es muy masculino. Sole, ¿conciertos? ¿Te apetece salir de gira tal y como está el patio? ¿Cómo ves el panorama?
Vamos a ver, no es que me apetezca, es que si no, ¿de qué vivimos?
Ya.
Sí, ¿no? Y yo y mis músicos y los técnicos que me acompañan y todos los que hacemos la gira, los promotores, los managers, todos. Si no salimos a tocar, ¿de qué vivimos? Porque encima ayudas a nuestro sector... Sí, brillan por su ausencia. O sea, yo no conozco ningún tipo de ayudas a nuestro sector. Entonces, sí, sí, tocar todo lo que podamos. Ahora, en febrero, tocó en La Maestranza de Sevilla. Estuvimos en La Zarzuela, que fue un precioso el concierto, ahí en medio del confinamiento, en octubre. Y ojalá que salgan muchas actuaciones, porque muchas familias dependen de que yo salga de gira. Ojalá, ojalá, ahí estamos, intentándolo.
Bueno, y Sole, que es una corredora de fondo, que tú siempre estás ahí con pico y pala y lo que haga falta, hija mía.
Claro, sí.
Bueno, y en la brecha, y con ganas y con proyectos muy interesantes de los que aprendemos un montón, además consigues que todas estas canciones suenen muy distintas en tu voz. Y, hija, qué gusto charlar contigo. Gracias por tu empeño de dignificar el trabajo de la mujer en la música, Sole.
Claro, hay que hacerlo, hay que apoyar y hay que estar, hay que recordar, porque han estado, o sea, que y están y estarán. Simplemente hay que poner un poquito el acento ahí, ¿no?
Pues sí, sin ellas.
Muchas gracias,
sin...
Rosa.
Nada, hija. Gracias,
gracias
a ti
por dejarme presentar este proyecto de música de Mujeres de Música 2 en tu programa y bueno, ya sabes que me tienes para lo que quieras.
Pues mira, yo voy a apuntar para el próximo día 21 a ver qué tal lo tienes, para volver a charlar y si no para marzo cuando salga el disco,
Por favor, me encantará. Que hablamos de todas, que ahora mismo vamos a hablar de algunas otras que aparecerán.
Bueno, pero... Sí, pero da mucho gusto hablar de todas estas canciones, porque sin todas estas mujeres el lugar que ocupa la mujer en la música y en el arte en general es que sería hoy mucho más pequeño y conviene reivindicar a todas estas mujeres creadoras. Exacto. Sin duda. Sí, bueno, señor. Pues querida, muchísimas gracias y cuídate mucho. Nada. Soledad Jiménez.
Realmente, cuidaros.
Un beso,
mucho
guapa.
Todos, ¿vale? Un beso
gracias.
Grande. Adiós,
adiós.
Adiós. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, pa'l que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Para quien lo sabe, camino de espinas, al que llega tarde.
15 años cumple la ley antitabaco y sin reducir la tasa de fumadores, te lo estamos contando. Sanidad trabaja en una nueva modificación de la norma, con la ampliación de los espacios sin humo o la subida de precios, pero ¿y tú? ¿Has conseguido dejar de fumar? Queremos saber cuándo, cómo, de qué manera, cuántos intentos llevas, si aún estás en ello. Y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Paco encontró en la ley antitabaco su mejor aliado para dejar de fumar.
Cuando salió la ley antitabaco, en aquella época yo trabajaba en la recepción de un hotel. Y cada vez que quería fumar tenía que salir fuera y fumarme un cigarro. Entre que si venía un cliente, hacía frío y todo eso, pues la verdad es que la mitad de las veces los cigarros los tiraba a la mitad. Una noche, a las 8 de la tarde, me fumé el último cigarro. Creo fuerza de voluntad tengo muy poco. Simplemente hay que querer dejarlo. Porque la dependencia física te tarda unos 2 o 3 días.
Bueno, es verdad que la dependencia física tarda menos. La que cuesta más es la psicológica. Pero hay que ser fuertes y hay que pedir ayuda. Yo recuerdo que solamente por no salir a la calle a fumar, yo decidí dejarlo. Yo he pasado un frío en invierno y digo, ¿pero cómo es posible?
Pero ¿cómo estoy haciendo el tonto?
Pero se puede, ¿no?, ser más tonta aquí, exactamente. Con el frío que tengo, que es que no quiero ya ni fumar. Y así empezó todo, es cierto.
Claro. Benditos espacios sin humo, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar a Marina. Ella empezó con el tabaco a los 17 años y lo dejó a los 55. Llegó a fumar 3 paquetes diarios.
Después de 20 años me sigo acordando de él todas las mañanas, pero tengo la suficiente fuerza de voluntad para no cogerlo, porque sé que es malísimo para la salud. No mata de momento, pero lentamente nos va destruyendo a todos. Lo dice una persona que todavía tiene mucho cariño al tabaco.
Fíjate, después de 20 años se fumaría un cigarro, estoy convencida. Uh-huh. Pero a ver, hay que tener fuerza de voluntad. Hay que pensar que cigarro que no fumamos, minutos de vida que ganamos.
Eso es.
Ahí tiene toda la razón esta oyente. ¿Eh? Uh-huh. Pero fíjate, es verdad que hay gente que no se le va de la cabeza en
toda su
vida.
Hay que ser muy valiente, ¿eh? Y
sí,
tener mucha fuerza de voluntad.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque fíjate...
Es una lucha diaria, fíjate, 20 años.
Sí, en mi caso ya no era la nicotina. En mi caso es que a mí me gustaba fumar porque tampoco me fumaba 3 paquetes al día, está claro. Pero que no, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Uh-huh. Hay que ser valientes y decir hasta aquí, porque si no, se te acompaña toda tu vida. Y de todas estas experiencias queremos seguir hablando a través de las redes sociales.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-777.
Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos y de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez.
esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, aquella tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Viajamos ahora en la noche de COPE, concretamente a la España vaciada, que sigue teniendo su lugar en los medios de comunicación, especialmente en esta pandemia. Claro, muchos pueblos se han convertido en una opción para muchas familias que huyen del bullicio de la ciudad. El reclamo cada vez que uno de estos municipios busca familia con hijos y a cambio recibe casa y trabajo, pues es brutal, Estefanía, claro, normal.
Sí, claro. El último ejemplo lo hemos encontrado en Tabanera de Cerrato, en la provincia de Palencia. Tiene 142 habitantes y busca una familia con hijos para hacerse cargo de la tienda de ultramarinos. Es decir, que ofrecen trabajo y también casa. Luz Iscar es su alcaldesa y se mostraba en Mediodía COPE abrumada con tantas peticiones.
Sí, bueno, pues como todos sabéis, la verdad es que bueno, un poco abrumados por la respuesta que hemos tenido ante este pequeño llamamiento que hemos hecho. Y bueno, como tú bien dices, pues intentando llenar este pequeño rincón del mundo maravilloso de la España vaciada, ¿no? Que bueno, ahora ya afortunadamente no tan vacía.
Nos contaba la alcaldesa que entre las peticiones se distinguen dos perfiles de familias.
Entre la situación que estamos viviendo, que es horrible y desesperante para miles de familias de España, acuden a cualquier reclamo de trabajo o de vivienda que haya, y hay otro tipo de familia que siempre ha tenido claro que le gustaría vivir en otro sitio porque, bueno, pues a raíz del COVID se ha planteado que su vida sería mucho mejor en el medio rural. Entonces se plantea ese cambio con otro tipo de formación, con otro tipo de expectativas, que es más o menos el tipo de familia que puede llegar a encajar en un pueblo, ¿no?
Bueno, son muchos los ejemplos de familias completas que han visto que pueden seguir trabajando para sus empresas desde el pueblo y se han ido allí. Y si vas sin trabajo, bueno, pues tampoco tienes por qué tardar en encontrar uno. Aunque, claro, como todo en esta vida, pues tiene sus pros y sus contras.
Hay que reivindicar muchas cosas. Estamos a faltos de transporte, necesitas medio de transporte propio. Estamos a faltos de una buena comunicación de internet, que es vital. Necesitamos seguir atendidos por médicos, necesitamos seguir atendidos por enfermeras, en fin. Hoy en día es verdad que se puede mantener una muy buena calidad de vida en un pueblo, pero tienes que renunciar a ciertas comodidades que te da la ciudad.
Bueno, pues seguro que con la insistencia de su alcaldesa, poquito a poco lo van solucionando. Así que desde aquí, toda la suerte del mundo para la familia seleccionada.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 23 de enero y en este momento, pues fíjate, bajamos un poquito la luz, si tú quieres, porque vamos a desentrañar esas leyendas y misterios que pueblan toda la geografía española. Ya sabes que aquí no nos falta de nada. Tenemos desde teatros encantados que sufren todo tipo de maldiciones hasta casas con dueño de otro mundo que no deja pegar ojo en toda la noche. Tenemos de todo, oye, no nos privamos de nada. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien. Hoy vamos a conocer un poquito más Guadalajara, una provincia con pueblos de gran belleza y leyendas para dar y tomar, gracias a sus leyendas, José.
Una maravilla, Rosa. La verdad es que hay que decir que Guadalajara es una de las provincias más bellas de Castilla-La Mancha, y visitarla pues es sumergirse un poco en un pasado de gran riqueza histórica y de mucha leyenda, por supuesto. Es una maravilla, hay que ir, hay que ir.
Y vamos a comenzar nuestro recorrido en una zona preciosa como es la Alcarria. Y aquí entre Trillo y Viana de Mondéjar vamos a conocer la leyenda de las tetas de Viana, José.
Así se llama, Rosa. Bueno, pues la leyenda se remonta a los tiempos en que los árabes dominaban esa tierra, que era el siglo XI, bueno, esa, y casi toda la península ibérica. Bueno, como era tan montañoso, pues era una tierra elegida por los cazadores, se organizaban expediciones con caballeros musulmanes normalmente, y en una de ellas participaban dos princesas musulmanas que eran hijas del rey de Cifuentes, una bella localidad alcarreña. Bueno, ellas se llamaban Zulima y Zulema. Bueno, la expedición de cazadores cinegética, pues se metió en plena montaña, donde los árboles pues no dejaban verse a los cazadores unos a otros, y aprovechando esa circunstancia, pues las dos princesas se alejaron al galope persiguiendo un jabalí. Bueno, pues nadie advirtió que se marchaban, salvo un caballero que estaba enamorado de Zulima. A pesar de que ellas lo despreciaban y lo trataban con bastante frialdad, todo hay que decirlo, pero el amor que todo lo puede, pues estaba ahí, y él las siguió de lejos, buscando pues una ocasión para volver, para poder hablar con ellas concretamente, con su amada, claro.
Para que veas lo que es estar enamorado, ¿eh? Que te da igual todo lo que pase. Aunque bueno, a veces hay que desengañarse y poner las cosas claras, ¿eh?
Pues mira, piensa lo que tú, Rosa. Bueno, pues te voy a contar lo que hizo él. Cuando el joven las alcanzó, se dio cuenta de que el caballo de Zulima acababa de tropezar, y la princesa, fíjate, cayó en el borde de un barranco y estaba a punto de desprenderse de las ramas en que estaba agarrada, vamos, que iba a morir. Claro, el caballero la salvó con bastante riesgo, pues era en un sitio muy peligroso, todo hay que decirlo. Consiguió subirla a la llanura, pero en ese momento resbaló él y cayó varios metros abajo y quedó encajado entre dos rocas sin conocimiento a consecuencia del golpe.
Madre mía, no me digas. Bueno, supongo que las mujeres lo salvarían.
Bueno, pues eso es lo raro, porque la reacción de los dos jóvenes fue bastante extraña, porque se miraron entre ellas y sin pronunciar palabra se marcharon de allí, abandonándolo y dejándolo a su suerte. Fíjate, qué malvada. Bueno, pero no fueron a pedir ayuda, fíjate, sino que llegaron a la comitiva y no dijeron nada, ni nadie se preocupó porque faltaba el joven. Cuando varios días después se dieron cuenta de que no estaba de viaje y en ningún sitio, salieron en su busca. Y las princesas incluso, fíjate, se incorporaron a la comitiva, se arreglaron para orientarles un poco, y al final lo encontraron ya casi convertido en esqueleto. Incluso se observaba que las alimañas habían devorado parte de su cuerpo. Fíjate cómo estaba el pobre.
Bueno,
pues se lo llevaron y nadie descubrió lo que había sucedido. Pero algún tiempo después, ellas, siguiendo la costumbre de la época, consultaron a un adivino sobre su porvenir. Bueno, pues el mago les dijo textualmente: tenéis el corazón de roca y en roca os convertiréis. Y al poco tiempo se convirtieron en los dos cerros idénticos que hay entre Viana de Mondéjar y Trillo, y que se llaman las tetas de Viana, digamos coloquialmente, y que todas las hacen, pero nadie las mama.
¡Qué bueno! Oye, tremenda historia acontecida en un lugar que, por cierto, es una maravilla, ¿eh? Las cosas
maravilloso, maravilloso.
Bueno, pues no nos vamos de la Alcarria, porque ahora hacemos parada en Brihuega. Y con esta bella música árabe hablamos de la leyenda de la Piedra Bermeja, José.
Bueno, pues mira, durante la época musulmana vivía en Brihuega un hidalgo que se llamaba Alonso de Medina, que tenía una hija bellísima, como solía ser así, se llamaba Elisa. Bueno, vivían los dos juntos en su casa y la verdad es que eran muy felices. Bueno, junto al río Tajuña tenían un huerto con riquísimas hortalizas que decían que eran las mejores de la Alcarria. Tú fíjate, bueno, y allí en un recodo del río se iba a bañar Elisa cuando podía, ajena a las miradas furtivas de la gente. Bueno, aunque muchos la pretendían, hay que decir que ella prefería seguir soltera de momento y viviendo su vida apacible con su padre.
Pues mira, me parece una elección estupenda, porque cada cual hace lo que le venga en gana.
Estoy contigo, Rosa. Pues como los moros dominaban el castillo, el alcaide se llamaba Abul. Se enamoró de ella nada más verla y se obsesionó tanto que intentó conseguirla para su harén. Claro, Alonso se negó rotundamente a que se fuera con su hija y con ese hombre. Claro, Abul, un día donde Elisa se bañaba en soledad, se abalanzó sobre ella para conseguirla y ella trató de defenderse como pudo de su ataque. Claro, Abul rabioso sacó su puñal del fajín, se lo clavó en el pecho, dejándola muerta sobre una piedra que se tiñó de color bermejo de inmediato.
¡Qué horror, qué pena! ¿Y qué hizo el padre con el asesino, José?
Bueno, pues el propio Abul, viendo lo que había hecho y lo que le esperaba, se arrojó al río y se dice, dice la tradición, que el diablo se llevó su alma a los infiernos, porque ya de allí no salió. Luego, claro, el padre de Elisa murió de pena y los briocenses cogieron esa piedra y la pusieron como piedra angular del castillo, que desde entonces se llama Castillo de la Peña Bermeja.
Bueno, pues una historia entrañable, ¿eh? Cuanto menos, caramba. Sí. Bueno, no nos vamos de Brihuega porque está repleta de cuevas bajo su suelo. Y vamos a hablar ahora del misterio de las psicofonías en las cuevas de Brihuega.
Bueno, pues mira, Rosa, alertados por el testimonio de un cazador, pues un grupo de la Sociedad de Amigos del Misterio y de la Parapsicología, la conocida SEAM, para la gente que le gusta este tipo de cosas, se acercaron a las cuevas de Brihuega a investigar, ya que el lugar había servido de cobijo, acuartelamiento e incluso prisión durante la Guerra Civil. Pero bueno, hay que decir que las luchas en esta zona vienen desde mucho tiempo atrás. Brihuega aguantó el asedio de las fuerzas aragonesas pues en 1445, durante la Guerra de los Infantes de Aragón y también la Guerra de Sucesión. Bueno, pues es un sitio de difícil acceso, está cubierto por la maleza, que aún guardaba pues esos viejos restos de la contienda, balas, vainas, que después se dataron en 1965 y verjas acopladas a la entrada de las cuevas. Bueno, pues el equipo, provisto de grabadoras, cámaras de vídeo, fotográficas, bueno, todo eso que llevan siempre los investigadores, ¿no? Los termómetros, esto. Pues consiguió recoger pruebas como audios con lo que parecían voces del más allá. Fíjate, en una de ellas llegaron a reconocer la frase "es un oficial" y otras grabaciones que se encontraban totalmente en blanco, fíjate, sin recoger siquiera las voces de los investigadores. Claro, eso produce un pavor tremendo en estas cuevas. Claro, si tú vas, puedes oírla seguramente con el propio oído. Es un misterio que aún perdura, Rosa. ¿Te atreves tú a que vayamos un día a las cuevas de Brihuega a desentrañarlo?
Pues va a ser mejor que vayas tú solo, ¿vale?
¿Pero
yo, yo solo me apunto a recorrer las que son visitables y están abiertas al público, ¿eh? Que eso me da más seguridad, José.
Sí,
lo
que
más te lo dejo a ti.
Bonitas.
Por eso. Bueno, vamos muy cerquita de la maravillosa Sigüenza. Y con este sonido que no me gusta ni un pelo, vamos a hablar del misterio del fantasma del castillo de Riba de Santiuste, José.
Bueno, pues mira, hay que decir que Riba de Santiuste es una pedanía de uno de los lugares más visitados de Castilla-La Mancha, por cierto, que es el segundo tras Toledo, y de España, es Sigüenza. Bueno, pues el castillo de este lugar, de la Riba, es otro de los rincones mágicos de Guadalajara, pero no solo por lo idílico del paisaje, sino por su leyenda. Porque allí, según la creencia popular, pues se aparece el espíritu de Manuela, que es una noble musulmana que murió durante el asedio del castillo. Bueno, pues los testigos aseguran ver una dama blanca que se asoma por las almenas del castillo y que está como llorando. Bueno, pues en los años 80, unos compañeros de la radio pretendían realizar una dramatización basada en los relatos de algunos testigos, pero empezaron de repente a sufrir interferencias extrañas.
¿Ves? Ahí es cuando yo saldría corriendo fuera del castillo, a toda velocidad.
Madre mía, pero me lo creo. Bueno, pues los sensores se activaron espontáneamente, por lo que pensaron que alguna entidad podría estar rondándolo. Bueno, utilizaron estos sensores para comunicarse con el supuesto ente, al que pidieron que activase la alarma para contestar sí o no a sus preguntas. Respondió que se trataba de una mujer y que no la molestaran. Pero les pidió que no la molestaban, pero les pidió que se marchasen del castillo. Bueno, después recogieron una conversación entre dos hombres en una de las salas, pues momento ya en que hizo que los especialistas recogiesen sus fártulos y se fueran del enclave, pues corriendo como locos, ¿no? Y desde entonces no se ha vuelto a emitir en directo desde el castillo. Si quieres, la semana que viene lo hacemos nosotros.
Deja, deja. Mira, otro plan que te desbarato. No, lo siento.
Bueno.
José, vamos a la Sierra de Guadalajara para hablar de otra bella leyenda. En este caso, te vamos a contar la leyenda del monolito de Tortuero.
Bueno, pues al norte de este pueblo serrano, en el alto del Campillo, hay tres columnas de pizarra visibles desde muy lejos. Bueno, por la del centro dicen que tiene origen medieval. Unos dicen que actuaba de faro para los pastores y otro que indicaba el camino a la Poblachuela, que era una aldea abandonada en el siglo XIV. Bueno, pero su aspecto elegante no se corresponde realmente con esta función, y cuentan que un pastor vino con su rebaño a pasar el verano a Tortuero y a dar de comer al rebaño, y se puso en amores, como se decía antes, con una moza. Como la familia se oponía, cada noche los jóvenes se encontraban en el alto, y durante la espera, pues el mozo apilaba las lágrimas fajas de pizarra e iba haciendo un montoncito, ¿no? De repente, la joven cayó enferma y poco después, pues murió, ¿no? Bueno, con gran tristeza, el pastor acudía cada noche a la cita en soledad y seguía colocando piedras a pesar de que la joven había fallecido. Bueno, al final del verano se marchó para siempre, quedando el monolito como símbolo de su amor eterno. Dicen que desde entonces quien pasa por allí recoloca las lajas mal puestas y añade una. Las lajas son las piedras, claro. De ahí la altura y perfección de sus formas. Y las otras dos columnas fueron construidas por los jóvenes en los años 70. Y allí están las tres.
Oye, podemos seguir colocando piedras, ¿no? Si pasamos por allí.
Pues podemos ir y poner una laja y ya está.
¿Ves? Aquí no me importaría ir porque es una historia preciosa de amor, sin duda. Sí. Bueno, bonita, ¿eh? Para terminar, José Talavera, gracias por llevarnos hasta Guadalajara. Bueno, que seguro que podría dar para varios programas más si hablamos de leyendas, ¿verdad que sí?
Claro que sí. Bueno, muchísimas. Una exageración, vamos.
Bueno, la semana que viene, más leyendas, José.
Un beso muy grande para todos. Estamos en Facebook, en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Cuídate mucho, hasta la próxima semana.
Un
adiós.
Beso grande, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nosotros terminamos la noche recomendándote un par de lecturas estupendas para leer en familia. El fin de semana nos regala al menos esos ratitos de ocio que podemos compartir con nuestra familia. Gracias a las recomendaciones que nos trae cada semana Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
Pues muy bien. Bueno, dentro de lo que tenemos encima, que no es poco, pues bien. Pero bueno, parece que poco a poco vamos volviendo a la normalidad y eso sí agradece, Beatriz.
Poco a poco. Eso, mira, Rosa, eso. Yo no sé si tú habías reparado en esto, pero en esta semana, si echamos la cuenta así un poco, muchas familias están recibiendo a los bebés que fueron encargados durante cuarentena. Bueno, es que tengo en mi entorno ahí a varias amigas que están o a puntito de ser mamás o ya directamente con el bebé en brazos y con las tomas nocturnas. Bueno, todo este tema, qué recuerdos, ¿verdad, Rosa? A nosotras ya se nos ha quedado eso un poco lejos.
Uy, sinceramente, no me da ninguna envidia, Beatriz.
Ay, yo no sé. Tengo ahí mis sentimientos encontrados. La verdad, ¿sí? Es que fue una época... Sí, para mí fue una época muy bonita, muy tierna, muy cansada también, pero yo creo es que difícil. Repetiría, fíjate lo que te digo.
Pues nada, ánimo,
pues
¿eh?
Mira, ahí vengo. No sé yo ya. En otra vida. Bueno, pues hoy tengo una recomendación para familias que creo que es esencial, que además yo aconsejaría leer antes de que llegue el bebé, claro, porque luego ya es que no hay tiempo para nada. El libro se llama Somos la leche, su autora es Alba Padró, que es consultora internacional de lactancia y todo un referente sobre este tema tanto en España como en Latinoamérica. Personalmente la tengo muchísimo cariño porque gracias a ella y a su web resolví muchísimas dudas sobre la lactancia materna embarazada de mi primera hija.
Anda.
La verdad es que, bueno, esto es un referente, Alba, y ha ayudado a un montón de familias, a un montón de mujeres, así que ha escrito este libro que lleva por su quinta edición, uh-huh. Y es estupendo.
Bueno, la lactancia materna da para hablar largo y tendido, ¿eh, Beatriz?
Bueno, desde luego, a mí es un tema que me apasiona tanto a nivel cultural como a nivel antropológico. Tanto es así que llegué a formarme como asesora de lactancia durante un tiempo, Rosa. O sea, que podría estar hablando horas sobre el tema. Me resulta fascinante. Pero bueno, volviendo al libro, te cuento. Está en su quinta edición. Es una guía perfecta para todas esas preguntas frecuentes como ¿qué pasa si mi bebé no gana peso? ¿O qué pasa si no se agarra bien al pecho? ¿Cómo hago con la vuelta al trabajo? Que esto es un temazo, claro. ¿Qué es lo que realmente necesito para dar de mamar? El destete, la donación de leche materna, que hay bancos de leche materna que funcionan fantásticamente, sobre todo para peques prematuros, bueno, los grupos de apoyo, en fin, es un tesoro de libro súper completo y un regalazo para todas aquellas mujeres que se plantean la lactancia materna como una opción.
Qué bueno, ya lo veo, que puede resolver todas las dudas. Anda que no tenemos pocas, en ese momento.
Pues sí, y la verdad es que poca gente alrededor que nos ayude. Ahí el sistema está un poco regulero, pero bueno. Hay una doble página, por cierto, que habla de los 101 mitos alrededor de la lactancia, que vamos, yo creo que se podrían añadir otros 101. Y vamos a jugar, Rosa. A ver,
anda.
Si te digo...
Venga.
Sí, venga, preparada.
A ver.
¿Los bebés menores de 6 meses necesitan tomar agua en verano porque la leche no les quita la sed? ¿Es verdadero o falso?
Uf, oye, pues nunca me lo había planteado. Supongo que con la leche es suficiente, ¿no?
Pues eso es más, está desaconsejado añadir otros líquidos que no sean leche hasta los 6 meses, porque pues se les llena el estómago de algo que no es alimento. Entonces, pues claro, luego no tienen ganas de mamar. Y la leche materna es alimento, pero también es líquido y, por supuesto, también es consuelo, que viene muy bien también para calmarles. Si te digo, por ejemplo, que esto también hay una discusión ahí tremenda. Si te digo que la leche materna causa caries en los niños, ¿es verdad o mentira?
La leche materna, a ver, pues no lo sé. Yo creo que no, Beatriz.
Pues efectivamente, también es falso, que aquí más de un odontopediatra debería actualizarse sobre el tema, porque es que además la manera en la que tienen los peques de mamar, pues no llega a estar en contacto la leche nunca con los dientes, va directamente a la garganta, así que es que ni pasa por ahí los azúcares que tendría la leche materna, que en todo caso son azúcares que es la lactasa, ¿no? Y que se puede digerir perfectamente y no provoca caries en este sentido. Bueno, creo que esto es un muy buen libro, pues si la mujer tiene dudas con la lactancia materna, si piensa que puede ser su opción o no, súper recomendable.
Bueno, recordamos el título, Somos la leche, su autora es Alba Padró, y aquí muchos futuros papás, especialmente mamás, encontrarán respuesta a ese momento que es muy bonito, pero también puede ser muy difícil y muy caótico si no se tiene la información precisa. Querida Beatriz, vamos con la recomendación para los peques.
Pues mira, Rosa, hay lado fino, fino, igual que hay muchas familias recibiendo bebés, también hay muchos peques haciéndose hermanos mayores, así que este libro va especialmente recomendado para ellos y ellas. Se llama La familia Panda, somos uno más, es de la editorial de Ascoa, y lo ha escrito e ilustrado Leire Salaverría, que creo que ya hemos hablado de ella por aquí en alguna ocasión, hace un trabajo precioso, la verdad, a mí personalmente me encanta. Bueno, pues este álbum ilustrado además está en un formato de novela gráfica, que ya sabes que soy súper defensora de este género, y mira, inciso, porque justo el lunes publiqué mi Instagram los grandes beneficios de leer cómics, así que si te quieres pasar por ahí, Rosa, échale un vistazo.
Ya lo he visto.
Porque claro, ya lo has visto. Ay, si sí. Es que eres una alumna aquí aventajada de lectura en familia.
Yo te leo todo lo que pones,
Nos seguimos la pista. Pues en este libro resulta que la pequeña panda roja, pues claro, le explican un poco que pronto va a tener una hermanita, va viendo todos los cambios de su madre, que come un montón pero que le sienta todo mal, que siempre tiene sueño, que ya no juega al pilla-pilla con ella, bueno, en fin, pues todas estas cosas del embarazo que son un poco rollo, claro. Y poco a poco se va haciendo a la idea de esta nueva situación, pero ¡ja! Que llega la hermanita y todo vuelve a cambiar otra vez. Ahora tiene que compartir el tiempo de su familia con su nueva hermana, y eso, claro, se le hace un poco duro. Me ha encantado su manera de narrarlo, y se nota que la propia autora es madre de dos osetnas, como ella llama cariñosamente a sus hijas, porque cuenta también no solo lo que pasa durante, sino lo que pasa después, claro, cuando llega el bebé.
Bueno, tú también tienes dos osetnas, ¿no?
Yo tengo dos osetnas ya que ya vamos, o sea, ya van para arriba ya.
Bueno, también me encanta ver cómo hablan de libros en tu Instagram, la verdad es que son maravillosas las dos. Bueno,
cualquier
aquí
día
tenemos
me quitan el puesto.
Sí, lo estoy viendo, yo ya estoy por ficharlas, fíjate lo que te digo. Bueno, pues aquí tenemos un libro fantástico para preparar a los peques ante la llegada de un nuevo miembro a la familia, pero también para acompañarles en el proceso de aceptación de la nueva situación. Su título, La familia panda, somos uno más, escrito e ilustrado, como bien nos cuenta Beatriz, por Leire Salaverría. Querida, mira, cuarentennials, se les llama a los bebés nacidos en medio de la pandemia, y afortunadamente no son pocos. Y digo afortunadamente porque siempre el nacimiento de un niño es una bendición, y seguro que serán niños muy fuertes y muy valientes. Serán
totalmente
especiales.
porque date cuenta que han sido encargados en cuarentena y recibidos en Filomena, muchos de ellos. Entonces,
ay, calla,
bueno,
calla. O sea, pobrecitos míos, y con mascarillas, pues, y con el miedo a abrazarlos y a chucharlos, y esto es un sinvivir, a ver si este horror termina pronto. Querida mía, gracias por tus recomendaciones lectoras una semana más.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos. Gracias y hasta la próxima semana.
Un besote.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar.
Bueno, nosotros queremos saber lo que opinas a través de las redes sociales. Antes de echar el cierre del programa, hoy Te estamos preguntando cómo has conseguido dejar de fumar y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Teresa cortó con el tabaco por lo sano.
Muy bien. Lo dejé a los 62 años.
Caramba.
A partir de los 40 años siempre decía, necesito dejarlo, fui incapaz de dejarlo. Y de repente, aquel día, que era un sábado, no se me olvidaré, cogí el cigarrito después de desayunar como Dios manda. Y según di la primera calada, fue como si me metieran una lanza desde la boca hasta los pies, un dolor horroroso. Y en ese momento rompí el pitillo, cogí las tijeras de destripar peces y pollos y corté la cajetilla en dos. Y de entonces acá no he vuelto a coger un pitillo en mi vida.
Teresa, muy tremenda, pero es verdad que así hay que hacerlo, ¿eh? Es una valiente. A los 63 años le ha costado un poquito, pero bueno, al final lo ha conseguido. De todas formas, fíjate qué interesante lo que nos cuenta Teresa. Ese último cigarrillo nunca se olvida.
Eso es curioso, ¿eh? Sí, les pasa a muchos exfumadores.
Sí, uh-huh. Sí, es cierto.
El último mensaje de la noche nos lo manda Pedro.
Yo hace unos 15 años que dejé de fumar y fue una de mis mejores decisiones que tomé. Pues no fumaba mucho, unos 10 o 12 cigarros y sobre todo en el trabajo. No me costó mucho dejar de fumar, pero ahora llevo 15 años y estoy muy contento. Y respiro y no tengo aquellos síntomas que tenía de pito en el pecho. Venga, os dejo y os animo a que todos dejéis de fumar.
Muy bien, gracias Pedro por tu mensaje. Nosotras también, ¿eh? Desde aquí os animamos a que dejéis de fumar. Estefanía nunca ha fumado, ¿eh? Eso es una suerte.
Sí, pero es una suerte.
Claro, pero en este caso los que somos exfumadores convencidos, ¿eh? Yo también estoy muy feliz de quitarme de encima ese lastre y no te digo el bolsillo lo que lo agradece. Y es verdad que muchos oyentes nos lo estáis contando esta noche. Con fuerza de voluntad es posible conseguirlo. Y si no puedes, pidiendo ayuda, te puedes olvidar del cigarrillo para siempre. Pero tienes que querer. Si no quieres, mal asunto.
Eso es, querer es poder.
Sin duda. Bueno, casi llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros vamos recogiendo ya, pero recuerda que volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado. Hasta entonces vamos a ir muy pendientes de todos los mensajes que nos vayáis dejando durante toda esta semana en las redes sociales del programa. Así que búscanos en La Noche de COPE con una servidora, con Rosa Rosado.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida.
Sin duda hay muchos motivos para honrar la vida. Y ha sido pues una suerte poder charlar con Sole Jiménez para conocer cómo suena su nuevo disco, en el que continúa con la labor de reivindicar a las mujeres autoras. Aquí canta con una de las mejores, sin duda, con Rosalén, una canción que tiene una letra preciosa. Y que, bueno, de ella hemos hablado con Sol esta noche. Si te lo has perdido, pues puedes escuchar cualquier momento del programa a través de las diferentes de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y a través de las diferentes redes sociales del programa. Bueno, Estefanía Salvatierra, nos vamos honrando la vida por poder estar aquí con todos los oyentes cada semana en La Noche de COPE, que pasamos un ratito muy flamenquito, ¿verdad? Muy bueno.
Cada semana tiene lo suyo, ¿verdad?
Pero sí, estamos encantadas de estar aquí, querida. Hasta la próxima semana, gracias.
Hasta la próxima semana, Rosa. Un beso.
Un beso, agradecida también. Y otro beso para Mila Sánchez, gracias, que sin ella no sería posible aquí a los mandos. Y también a Mariano García, por supuesto. A todos vosotros por vuestra compañía, por vuestros mensajes. Como siempre ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Y mientras tanto, sé feliz. Adiós.
Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer
La vida es erguirse en vertical, más allá del mar, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.